Hola a todos y bienvenidos y muy buenas a Ceci Juan. En este nuevo episodio hablaremos de Rennes La Chateau, un tema que sigue sin resolverse y que entrevistaremos a Xavi Bonet y Alex Loro, que han investigado más de 11 años este tema y nos hablarán de su libro El caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos, un libro muy interesante que recomendamos desde aquí, Ceci Juan. La verdad que es una entrevista que os agradará mucho porque se desvela bastante cosas que desconocía yo también, tanto como los oyentes. Los oyentes pensarán, es que Rennes La Chateau fue una cosa así. No, hay más cosas que salen a la luz y cosas muy interesantes. Pues, para que no se vayan sin contactar conmigo, os dejo los emails que son cesijuanivox@hotmail.com para que me puedan escribir, o si no, a través de Facebook me buscan como cesijuan y pueden seguir mis trabajos que hago como locutor de este podcast. Un abrazo muy grande y espero que disfruten de esta nueva entrevista que hacemos en cesijuan. Un abrazo. A continuación, insertaremos el prólogo que ha hecho nuestro invitado, Alex Loro, y también esa pequeña entrevista que hemos tenido con Montse Amargó sobre Rennes La Chateau, a donde ella deja una serie de preguntas para los invitados bastante enigmáticas. Un abrazo muy grande y gracias por seguirnos en Ceci Juan. Nos vemos hasta otra nueva ocasión. Un abrazo. Hola a todos y muy buenas y bienvenidos a Ceci Juan. Hoy estamos aquí con Montse Amargó, nuestra colocutora que inauguró la entrevista con Wincat. Y hoy, porque no podrá estar en la entrevista de Alex y Xavi Bonet de Rennes La Chateau, ella nos va a dar una opinión sobre el tema de Rennes La Chateau, pero le vamos a dar paso. Muy buenas, Montse, bienvenida. Y antes de todo, vamos a mandar un saludo a Raúl Morata, Manuel García, ya que no pueden estar en esta entrevista, y bueno, te damos la bienvenida. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes de Barcelona, quiero decir Igualada, que después me regaña, o sea, estoy Igualada, la provincia es Barcelona. Uh-huh. Buenas tardes y calurosas también.
Vale, vale.
Y encantada, como siempre, por supuesto, dar un saludo a ellos y a toda la gente que nos va a escuchar. Un abrazo muy fuerte y encantada, como siempre, de estar aquí, por supuesto.
Sí, bueno, hoy entrevistamos a... Bueno, entrevisto yo, ya que no vas a poder
entrar,
a Alex Loro, Xavi Bonet, que son dos investigadores que también viven en Cataluña, que nos van a contar, bueno, nos van a contar al canal sobre sus investigaciones de Rennes La Chateau, sobre el libro El Caballo del Diablo.
Exacto.
Buenísimo. Aparte lo recomiendo a donde hay datos que se conocen. Y va a ser la tercera vez que en CSI Juan salgan el tema de Rennes La Chateau, porque primero se tocó con Oscar Fábregas Calabozo, después con Enric Samardzich, y ahora por tercera vez va a salir Alex Loro y Xavi Bonet.
Yo antes de... Bueno, quiero decir que me he informado como siempre. Tengo que decir sinceramente que no he leído el libro, me he informado por otras vertientes y por ellos mismos en sus páginas, pero que quiero el libro. Quiero que les transmitas que quiero el libro y cómo puedo conseguirlo, porque lo estoy deseando. Además va relacionado también con mi tema que estoy tratando, repito, olor a brujas, también con, implicado con el diablo, que en este caso es este tema, que bueno, ellos explicarán muchísimo mejor, por supuesto. Me ha impresionado lo que he leído, por eso tengo que decir lo poco que he podido leer.
Sí, Montse, además, bueno, yo tengo el libro y puedo decir que lo primero que sale es un documento de los pergaminos, y luego el diablo de la iglesia se llama Asmodeo, y también habla de Priato de Sion. Priato de Sion fue, y sigue siendo, creo que hasta el día de hoy existe, una sociedad secreta francesa que... Sí. De estatus económico alto rango. Pero bueno, Montse, coméntanos tu punto de vista sobre Rennes La Chateau como investigadora licenciada en parapsicología.
Pues mira, yo lo primero que voy a decir, disculparme un poquito porque os voy a decir una cosa de lejos. Quiero ser muy sincera, veo muy bien, pero de cerca me cuesta un poco y con estas gafas me las tengo que cambiar. Y por supuesto lo tengo escrito porque tengo muchos temas. Y entonces, pues bueno, yo ayer publiqué en Facebook para todos pues algo que ya para empezar me llamó la atención, ¿no? Que es esto. Terribilis est locus iste. Este lugar es terrible. es la inscripción que da la bienvenida en la iglesia de René Le Château y es un presagio de lo que han de encontrar aquellos que ingresan esperando encontrar un sitio de recogimiento. Y tengo que decir otra cosa que también me llamó la atención, ¿no? Dice, para aquellos cuyos criterios y preceptos no les permiten aceptar nada más que la reconciliación clásica predominante en la Iglesia Católica, este no es un lugar indicado a visitar. Y es que entrar a un santuario religioso donde quien le recibe es precisamente el diablo. O sea, yo creo que con eso ya dice muchísimas cosas, ¿no? Precisamente quien nos recibe o quien recibe a estas personas es el diablo. ¿No?
Sí, es un aporte muy interesante porque, bueno, esto cuando lo escuchen los oyentes, pues seguro se impactarán. Vamos, desconocía esto. Bueno, yo es que en temas de relaxato no me he especializado mucho, pero sí que puedo decir que a través de lo que voy conociendo, pues creo que me hace una idea de lo que ha podido pasar, ¿no? Porque ¿cómo es posible de la noche a la mañana, Montse, que un cura llamado Bené Sornier encuentra un tesoro y se hace rico, ¿no? Aquí hay la hipótesis de que le pudieron haber pasado una información, no sabemos qué tipo de persona, porque ahí podemos hablar de que este hombre pudo haber pertenecido, yo diría, a una secta o a un tipo de sociedad secreta. Sí, tipo cosa sectaria, y que ese tesoro lo pusiesen ahí. Yo digo supuestamente porque yo no digo que esto es así, ¿eh? Yo quiero decir que es una teoría e hipótesis. Viendo...
Yo como parapsicóloga te voy a decir, y como que me encantan estos temas...
Sí.
¿Me escuchas, Juan?
Sí, te oigo perfectamente. Sí, Montse, estabas comentando que nos vas a dar tu punto de vista como... Como parapsicóloga
y como, pues bueno, investigadora de estos temas que a mí me encantan, y debo decir que voy a ir a este lugar en cuanto pueda, quiero ir, y si alguien me quiere acompañar, encantada, por supuesto. Pues yo, a ver, a mí me llama mucho la atención cuánto se han llevado a la tumba todos estos secretos, cómo se han borrado, que lo contarán ellos de la tumba, las inscripciones que había, ¿no? Cómo... Aquí, yo estoy segura que aquí hay un secretismo relacionado con el tema del diablo, sí, con sectas satánicas, y es que por lo que he leído, por lo que he investigado más o menos, es que lo tengo clarísimo.
Entonces,
sectas satánicas totalmente, con rituales y con cosas, y ya verás cuando ellos, que tú ya te has leído el libro, vayan explicando cosas sobre las imágenes que hay ahí, sobre las lápidas, ¿no? Que cuántas lápidas están borradas, ¿no? Y han puesto otras inscripciones, ¿no? Ritualistas. No estamos hablando no solo por el tesoro, sino por algo más, ¿no?
Bueno, yo, Montse, sinceramente me he leído un poco el libro y por lo que he leído ya es impactante dentro de lo que entra. Pero esta afirmación, ¿cómo llegas tú a la conclusión de que son sectas satánicas? Porque esto hasta hoy en día nadie lo ha afirmado. Estamos escuchando una afirmación muy fuerte y aparte podría dar un vuelco, digamos, a la trama de Red La Chateau, ¿no? Porque Red La Chateau, dentro de lo que cabe, es un tema que siempre se ha dicho del cura, del abad, del Priato de Sion, que Priato de Sion, por cierto, es una orden entre las órdenes de Malta, las órdenes de Escocia, la orden de la carretera, Illuminates. Bueno, ahí fueron masones a la iglesia de Rennes y no encontraron nada. Por lo tanto, esto ya descartaría la participación masónica. Pero yo vuelvo a decir que hay algo de masonería que conecta. Pero tampoco...
¿Puede ser?
Tampoco no quiero ser conspiranoico, porque la gente piensa que soy un conspiranoico y no lo soy.
Bueno, lo más bonito de estos temas es que eso, que todos podamos dar nuestra opinión dentro de lo que nosotros hemos hecho, lo que hemos ido encontrando, ¿no? Por el camino cuando investigamos un tema, pero sigue diciendo lo mismo, si solo en estas inscripciones es el escrito que he leído que está ahí en la puerta, es que es tan simple. A ver, ya te está avisando de que eso no es una iglesia que va a encontrar un lugar de paz, sino que te recibe el diablo. Después, por ejemplo, está los códigos de los pergaminos, que ellos nos explicarán muy bien. A ver, ¿por qué un diablo en forma de caballo? Porque el salto del caballo, que es el misterio número 22, que lo explicarán también. Y lo que me encanta mucho es que es esto, cuando he estado buscando en su libro, así que ellos especifican y tal un poco, y yo no voy a decir nada porque quiero que lo cuenten ellos, la solución final, es cierto lo que nos han contado otros investigadores, por eso quiero que lo escuchéis a ellos, ¿no? Yo más o menos sé un poco, pero quiero que de esas preguntas el que yo te haré se las transmitan a ellos, que también están en un, una de su página de Google, tengo que decir que lo he mirado, por supuesto, y que, bueno, he visto algunas respuestas que ellos daban, pero por supuesto que como ellos o él lo va a explicar, no. Y por eso te digo, yo esta teoría que voy a seguir investigando y cuando pueda me voy a ir para allá con mi grabadora y más.
Eso está muy bien, de verdad, te felicito si lo vas a hacer. Y bueno, como investigadora también es muy importante, pues, que una parte de ese reportaje lo podamos transmitir aquí en César y Juan.
Claro
que vayas
sí.
Como, digamos, entre, bueno, entre que colaboras con Cuarto Milenio y esto,
sí.
Podemos hacer un reportaje que se pueda emitir en directo o algo por,
claro,
por lo del especial a través de Hanout,
sí,
¿no?
Sí.
Pero bueno,
sí, sí.
Ya para llegar a este punto final de tu opinión y análisis de la post-entrevista, nos has dado
sí.
Tu punto de vista.
Ay, me da mucha pena no poder estar,
no,
pero tengo
no.
Otro trabajo que hacer, pero de verdad que bueno, después voy a disfrutar mucho escuchando.
Claro, pues claro. Mira, lo más importante es que estuvieses en la otra entrevista, que eso ya hablaremos, ya daremos un análisis
sí.
Para incluirlo en el final. Sufriste 22 cortes. Tú lo pareciste, lo sufriste en tus carnes, y eso,
ay,
pues
Dios.
Es un sacrificio que hayas aguantado desde las 4:30 de la tarde hasta las 6:30.
Para mí no es un sacrificio, cuando te gusta este mundo lo vives y lo disfrutas, lo que decimos.
Bueno, pues Montse Amargós, investigadora, licenciada en parapsicóloga y colaboradora de Cuarto Milenio, muchísimas gracias por darnos.
¿Y Juan?
Sí.
Que me permites una cosa, muy breve.
Sí, sí, coméntalo.
Parece. No, solo, ¿me dejas que les deje estas preguntas que los quiero dejar?
Claro, claro.
Mira, lo que te decía, la pregunta uno, el código del primer pergamino. A ver, el código del segundo pergamino, el anagrama de la lápida, lo que he dicho anteriormente. ¿Por qué un diablo en forma de caballo, un suelo de ajedrez y el salto del caballo, que está en el misterio número 22 del libro? Y lo que he dicho, la solución final, por favor. ¿Es cierto lo que nos han contado otros investigadores? O sea, que lo cuenten todos, ¿sabes? Que sé que lo van a hacer, pero tú se lo vas transmitiendo. He ido muy rápido.
Vale.
Para que te dé tiempo a preparar, se lo vas transmitiendo y dale,
vale,
un saludo muy
fuerte. De acuerdo, también sería bueno que me lo paseses por escrito. Esto a través de voz también, pues los oyentes me dirán, pero por escrito también será. Ahí así lo intentaremos en la entrevista, como las preguntas de Montse Amargós. Pues Montse Amargós,
vale.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, de verdad que sí, y encantada. Y de nuevo, pues un saludo muy grande a todos los oyentes y, bueno, y a ti y a todos nuestros colaboradores, que cada vez son más, ¿eh? Quieren participar con nosotros. Estoy muy contenta, de verdad, Juan. ¿Sí? Complicada y lo que decimos, trataremos de verdad, Juan, con todo el cariño y el amor del mundo, por supuesto.
Pues bueno, Montse Amargós, sí. Muchas gracias. Y
gracias a ti.
Y seguimos divulgando la verdad contra la mentira.
Saludos y buenas tardes.
Fabulosos tesoros, antiguos manuscritos, dinastías reales, linajes sagrados. Los enigmas en torno a la pequeña villa de Rennes-le-Château han excitado la imaginación y las especulaciones de innumerables investigadores, cazadores de tesoros, novelistas o simplemente aficionados a los misterios desde que, a finales del siglo XIX, el humilde abad de esta localidad del Languedoc francés, Berenger Saunier, se hiciera inmensamente rico en extrañas circunstancias. Desde entonces han sido publicados multitud de trabajos que pretenden dar respuesta a una simple incógnita. ¿Qué encontró Saunier en el interior de su iglesia dedicada a María Magdalena? Xavi Bonet y Àlex Loro son investigadores que comparten aficiones en común como los viajes, la historia, la arqueología, la egiptología, la filosofía o las humanidades. Más de 11 años de investigación les han llevado a desvelar algunas incógnitas que hasta hoy aún no habían sido esclarecidas o debidamente explicadas en torno a los enigmas de René Château. La investigación del caballo del diablo, jaque mate a los pergaminos de René Château, comenzó allá por el año 2000, cuando dos amigos de la infancia que compartían una misma pasión por los misterios se toparon casi por casualidad con esta población del Valle de Lot. Armados simplemente con una pequeña guía y sin conocer prácticamente nada de su misterio, tuvieron la fortuna de poder contemplar dos grandes pergaminos expuestos a la entrada del presbiterio del párroco, en la caseta donde se vendían los tickets para visitar el dominio del abad. Un año más tarde, durante una segunda visita donde ya viajaban bastante más instruidos en el affair, descubrieron que aquellos pergaminos, supuestamente descubiertos por Sonier durante una primera remodelación en el año 1887, en el interior del antiguo pilar visigótico que soportaba el altar mayor de su iglesia, habían desaparecido. Este hecho les pareció sumamente extraño, puesto que aquellos textos resultaban parte central en todo este enigma. Ante sus insistentes preguntas, la persona encargada se limitó a, como vulgarmente suele decirse, hacerse la loca. Aquello resultó el detonante que desencadenaría su curiosidad y les impulsaría a investigar seriamente estos pergaminos y el misterio que encerraban durante más de 11 años, una aventura que les ha llevado a documentarse con centenares de libros y textos y a realizar más de 40 viajes al Languedoc francés, recorriendo toda la zona, visitando los enclaves de la leyenda, montañas, cuevas, iglesias y antiguas ruinas vestigio de otras épocas, con el objetivo de esclarecer por ellos mismos la realidad que se oculta tras la leyenda de estos lugares. El caballo del diablo, una investigación seria, pero también una ilusión, un sueño materializado en un libro que no dejará indiferente a nadie que desee cabalgar con ellos.
Hola, bienvenidos y muy buenas tardes a César y Juan. En esta nueva entrevista tendremos a dos jóvenes investigadores del mundo del misterio. Ellos son Alex Loro y Xavi Bonet, autores del libro El caballo del diablo. Pues lo tenemos aquí a nuestro otro lado del micrófono. Muy buenas tardes, Alex y Xavi. Bienvenidos a César y Juan.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas tardes, encantados de estar en tu programa.
Hola Juan, muy buenas tardes.
Muchísimas gracias, desde aquí mando un saludo a mis colaboradores que no han podido estar, que son Manuel García, Raúl Morata y Montse Amargós. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es René La Chateau, un tema que lleváis investigando ya muchísimos años y que hoy vamos a hablar de muchas de las incógnitas que rodean al tema y vamos a dar a conocer pues algunas de las informaciones más interesantes que podemos encontrar dentro de la investigación vuestra de Rennes. Por ejemplo, un libro que se recomienda es el vuestro, El caballo del diablo, muy bueno, por cierto, lo podéis encontrar en la página web de Alex y de Xavi, y cualquier cosa os ponéis en contacto con los autores que sabéis. Bueno, primera pregunta, ¿cómo se inicia la leyenda de Rennes La Chateau? Ya que es para comenzar la trama, vamos a guiarnos por ahí.
Bueno, pues sí, vamos a explicar un poco en qué consiste, no todas las leyendas, porque son muchos los mitos y las leyendas que han surgido con los años, desde los años 60, en torno al mito de Rennes La Chateau, pero sí comentaremos, aunque sea lo que es la la leyenda, el mito principal, y de dónde surge. Bueno, lo que es el cuerpo central de la leyenda y los misterios de René Le Château parte principalmente de dos obras singulares, de dos libros, que son el Oro de Reims, de Gérard de Sète, escrito en 1967, y otro libro conocidísimo a nivel internacional, es un bestseller, que se llama El Enigma Sagrado, de tres autores ingleses, Michael Bygen, Richard Leith y Henry Lincoln, que es del año 1982. Pues bien, lo que es el cuerpo principal de la leyenda, dice que el abad de René Le Château, a finales del siglo XVIII, que se llamaba Antoine Migou, era el, aparte de abad, era el confesor de Marie de Negri d'Ablès, marquesa de Poul y de Blanchefort, o sea, la última señora feudal de René Le Château a finales del siglo XVIII. Entonces esta señora, según esta historia, muere sin descendencia, y era la poseedora en su familia, era la poseedora de un antiguo secreto que se había transmitido por tradición familiar, de padres a hijos en su familia, y como ella era la última descendiente de su familia, pues no quería que ese secreto se perdiera. Entonces esta señora le transmite este secreto a su confesor, al abad Antoine Migou, con el encargo de que ese secreto no muera ahí y que sea transmitido a alguien digno en el futuro, a alguien digno de ser su depositario. ¿En qué consiste este secreto? Pues bueno, aquí es donde entramos en el campo de la especulación de la leyenda de Reims, ¿no? Según algunos autores, pues sería el tesoro de la reina de Francia, Blanca de Castilla. Según otros autores, tal vez el tesoro de los templarios, o el tesoro de los visigodos, o el de los cátaros. No se sabe bien exactamente qué tesoro. Tal vez, aparte de un tesoro, unos antiguos manuscritos, tal vez algún importante personaje que está enterrado en René Château o en los alrededores. Bien, el caso es que el abad Bigou coge este secreto y lo oculta, lo codifica en unos pergaminos, en dos pergaminos, y oculta estos pergaminos en la iglesia de René Château, en la iglesia dedicada a Santa María Magdalena. Y se supone que deja algunas pistas para que estos pergaminos en el futuro puedan ser descifrados por alguien digno, un sucesor suyo, y los deja estas pistas tanto en la tumba, en la lápida de esta marquesa, Marie de Negri d'Ablès, como tal vez también en determinados elementos de lo que es la iglesia de René Château. Pues bien, ahora avanzamos un siglo, porque Antoine Migou tuvo que exiliarse de Francia cuando estalló la Revolución Francesa. Fue acusado de cura refractario contra la República, o sea, en contra de la República, y tuvo que exiliarse a España, donde se supone que murió en Sabadell alrededor del año 1791-1792. Bien, avanzamos un siglo y a finales del siglo XIX, concretamente en el año 1885, pues es cuando el conocidísimo cura Berenger Saunier llega a René Château y digamos que consigue el dinero suficiente como para realizar una primera remodelación de la iglesia de Santa María Magdalena. Entonces, una de las primeras cosas que hace es mover de sitio, cambiar el antiguo altar de su iglesia, y en uno de los pilares que sujetaban este altar, en un antiguo pilar de época visigótica, dentro de este pilar encuentra estos dos pergaminos que supuestamente había ocultado un siglo antes Antoine Migou. Una vez encontrados esos pergaminos, son dos pergaminos codificados más algún otro documento como unas genealogías y etcétera, pues se dirige a París con la connivencia del obispo de Carcasona, Monseñor Villard, y una vez en París pues se pone en contacto con un eminente criptógrafo, Émile Hoffé, quien le ayuda a descifrar estos pergaminos. Una vez consiguen descifrarlo, pues Saunier adquiere dos copias de dos importantes cuadros en el Museo del Louvre, los Pastores de Arcadia, de Nicolas Poussin, y Las Tentaciones de San Antonio, de David Teniers el Joven, dos cuadros del siglo XVII. Con los pergaminos descifrados y las copias de estos dos cuadros, se supone que regresa a René Château, y es cuando realmente se vuelve rico. De la noche a la mañana, pues este curita de pueblo se hace inmensamente rico y remodela de arriba abajo toda la iglesia, se construye una villa palaciega, Villa Betania, construye la famosa Torre Magdala, donde instala su biblioteca. Es la época de las grandes recepciones. Se sabe que importaba ron de Martinica, que tenía una bodega de vino bastante importante, ¿no? Y es el momento en que se hace rico, y a partir de aquí pues es donde surgen todas las especulaciones, todo el misterio de dónde sacó Sonier su dinero. Encontró un tesoro, encontró algunos importantes documentos que le pagaron para que los ocultara, etcétera, etcétera, todas las versiones que se tienen de este mito.
Sí, es también, lo curioso es que se ha especulado mucho sobre Berenice Sonier. Yo tengo una teoría, y es que barajo que Berenice Sonier pudiese pertenecer a algún tipo de club sectario. Yo no sé si tenéis constancia de eso, pero ¿cómo es posible que este hombre supiese de la existencia de ese tesoro? Que luego ya os preguntaré cómo hace el hallazgo del tesoro, porque ahora os quería preguntar, y esta pregunta va para Xavi, háblanos sobre el diablo Asmodeo y quién es exactamente este personaje, Xavi, porque Asmodeo, el nombre ya pinta muy mal, ¿eh?
Bueno, el nombre de Asmodeo, a ver, la primera vez que tenemos referencia a este diablo con el nombre de Asmodeo es a partir del libro de Gerard de Sed del año 1967, que es entre el libro de Gerard de Sed, el Enigma Sagrado y esos dossiers secrets que menciona el Código da Vinci en su primera página. A partir de ahí es de donde se crea toda esta leyenda que te ha comentado Alex. Y el hecho del diablo de que se llame Asmodeo únicamente nace a partir de 1967. No existe ninguna referencia antes de que este diablo realmente sea Asmodeo. El hecho de que se le llame el diablo Asmodeo es porque Gerard de Sed pretende vincular toda su historia con el templo de Salomón y el tesoro de Salomón. Entonces él dice que ese diablo que hay en la entrada es Asmodeo. En los documentos que se tiene de Saunier, él únicamente habla de diablo. Incluso en algún discurso que dio en su propia iglesia, él hace mención de la pila de entrada como si fuera un diablo. En ningún momento se hace referencia a Asmodeo. Sí que, bueno, ya se ha quedado en el acervo popular como que es Asmodeo, pero realmente no se sabe si es Asmodeo o no es Asmodeo. Simplemente es un diablo.
Piensa que lo que es la figura del diablo Asmodeo, el papa, digamos, que gobernaba en Roma en época de Sonier, León XIII, de este papa, y está el escudo de este papa, está en el pórtico de la entrada de la iglesia de Relesado. Pues bien, este papa es conocido, entre otras cosas, porque promulgó una encíclica papal, digamos, donde condenaba la masonería. Y en la portada de esta encíclica hay un dibujo de un diablo, que simplemente se refiere a diablo, y es esta vinculación de lo que sería la masonería con Satanás, y que cuando tú lo estudias bien, o sea, este diablo es Asmodeo, porque lo que es, o parece Asmodeo, porque lo que es la forma de los cuernos, por ejemplo, es igual. Tiene las mismas patillas. Digamos, en lo que es el conjunto de Asmodeo, hay dos basiliscos o dos serpientes que son exactamente iguales de las que salen aquí.
Y por ejemplo, bueno, entonces estabais diciendo que lo de Asmodeo, el nombre, se da a conocer después, pero anteriormente este no tenía nombre. Entonces, se daba por conocer, por ejemplo, como el diablo de la iglesia de Reims, por ejemplo, ¿no?
Sí, a ver, tenemos, por ejemplo, tenemos un diario de una revista belga de 1948 donde un periodista realiza un artículo sobre Rennes-le-Château, donde realmente, vamos, el artículo, el subtítulo del artículo es algo así como un pueblo deprimente o algo así, porque está realmente abandonado. Y hay en un momento que el periodista le pregunta a una de las de las ancianas que habita el pueblo, le dice: ¿quién es ese diablo que hay ahí? Y la anciana lo único que le responde es: ese diablo es el viejo cura que se ha convertido en diablo. O sea, pero en ningún momento antes de 1967 se tiene ninguna referencia a que ese diablo sea Asmodeo. Simplemente es un diablo igual que hay en otras iglesias. O sea, es que no es único el hecho de que existan diablos en las iglesias. En el mismo Vaticano tenemos que hay una pila bautismal también donde hay un diablo también arrodillado. Y bueno, hay constancia de bastantes iglesias donde también existe un demonio en forma de pila bautismal. Sí que el hecho curioso de este demonio es que no existe ninguna representación igual a él. Es decir, el hecho de que hayan diablos en iglesias no es anormal. Hay muchos diablos en iglesias sujetando pilas bautismales. Lo que sí que llama la atención es el diseño de este diablo, pues parece ser que está hecho exclusivamente y es único. O sea, no se tiene constancia de otra representación igual de un diablo como el que existe en Reyes de Sharon.
Así como otros elementos de la iglesia son producidos en serie, como por ejemplo el famoso Via Crucis, que tanto ha dado que hablar por algunos investigadores. Se sabe que este Via Crucis los producía una empresa de Toulouse que se llamaba Giscard, los producía en serie, ¿vale? Entonces Via Crucis como el de René Chateau los hay a montones, hay cientos de Via Crucis, si no iguales, casi al 90% parecidos, repartidos por toda Francia. También lo que son las estatuas de los santos, y se sabe que lo que es el Diablo Asmodeo también fue creado por esta empresa. Lo que pasa que sí que es una pieza, una escultura totalmente única, que probablemente Sonier la encargó específicamente con ese diseño para él.
Uh-huh. Hay mencionado, Xavi ha mencionado, creo, la Mesa de Salomón. Se sabe que la Mesa de Salomón está en Toledo. No sé si sabes de la historia de la Mesa de Salomón, que últimamente se ha estado dando de hablar por el internet, ya que el temita no está muy claro de la Mesa de Salomón.
Bueno, a ver, no, la Mesa de Salomón yo lo he comentado. He comentado el Tesoro de Salomón.
El Tesoro de Salomón, porque se sabe que hay la Mesa de Salomón y el Tesoro de Salomón.
Sí, bueno, a ver, aquí lo que sucede es que se vincula que en el año 410 los visigodos, en el año 70 antes de Cristo, después de Cristo, se saqueó Roma, ¿no? Y entonces este tesoro sí que fue desplazado hacia toda la zona del sur de Francia, toda esta zona de aquí, y a partir de aquí es donde se pierde la pista. Sí que se sabe que Roma, al saquear en el 70 después de Cristo, saquear Jerusalén, llevarse el tesoro del templo de Jerusalén a Roma, después en el 410 llegan los visigodos y saquean Roma y se llevan todo el tesoro. En este tesoro la leyenda dice que es saquean el arca de la alianza, saquean el candelabro de siete brazos y saquean lo que sería la mesa de Salomón. Lo llamativo de esto es que la capital de los visigodos en aquel momento era Redae, o sea, es Rennes-le-Château. Entonces se supone de que seguramente ese saqueo de ese tesoro de Roma en el año 410 va a parar a la capital de los visigodos, que en ese momento era Redae, y a partir de ahí es de donde no se sabe realmente qué es lo que sucede con ese tesoro, y a partir de aquí ya hay muchas especulaciones sobre si sale y va hacia España, va hacia Toledo, si se oculta en Toledo, si se va hacia las zonas de Inglaterra, que hay gente que lo sitúa por las zonas de Inglaterra. Realmente no se sabe, pero es que esto del Templo de Salomón nace con Gerard de Sed y todo el tema del libro que él saca en el 1967, y que vamos, realmente todo lo que dice en el libro Gerard de Sed, ya no hay nada que se sostenga en pie. O sea, todo está completamente analizado y realmente es que tiene más pinta de novela, ¿no? Incluso con el libro este de Gerard de Sed hay disputas más adelante sobre quién es el creador y quién tiene la autoría del libro, ¿no? Nosotros poseemos documentos de la editorial con la cual se publicó este libro, donde se están repartiendo los derechos, y esto te lo estoy diciendo, Juan, tenemos el contrato, ¿eh? O sea, de donde se están repartiendo entre Gerard de Sed y Pierre Plantard los beneficios del libro. Pierre Plantard un 65% y Gerard de Sed un 35%. Creo que la cantidad de porcentajes deja claro quién es el autor del libro. En este caso, el autor del libro es Pierre Plantard, que publicó el libro con el nombre de Gerard de Sed. O sea, realmente hay todo un montaje detrás de este libro para unos intereses muy particulares que tenía Pierre Plantard junto con sus acólitos, ¿no?
Es interesante lo que estás aportando, y además estamos conociendo lo que digamos esa parte de la trama de Rennes, pero ahora viene otra parte de la trama, es el personaje principal. Yo tengo mis sospechas sobre Berenice Sonier. ¿Cómo hace el hallazgo del tesoro? Porque no está muy claro cómo lo llega a hacer y quién lo da en los planos. Yo sospecharía de alguien muy importante. No sé si vosotros sospecháis lo mismo.
Bueno, a ver, realmente el hallazgo viene cuando se decide cambiar lo que sería el viejo altar que había, ¿no? Ya desde 1876 existen documentos donde se recomienda toda una serie de cambios en lo que sería la iglesia, desde lo que sería el púlpito, al antiguo púlpito, a mejoras en el confesionario, a la creación de una nueva sacristía y a la colocación de nuevos vitrales y a la colocación de un altar. Entonces, no es hasta 1887 que, dos años después de entrar Berenguer Saunier a la iglesia como párroco de Rennes-le-Château, bueno, cuando se está, parece ser que cuando los obreros están tirando ese viejo altar de piedra, que uno de los pilares que sujetaba ese altar es el pilar visigótico que se conoce, que está en la entrada justo de la iglesia, colocado allí encima de debajo de la Virgen. Entonces parece ser que es justo en ese momento donde sí que tenemos constancia que este señor parece descubrir, que los obreros que están con él parecen descubrir algo. Se menciona que estos señores descubren como un pequeño pergamino y después como una olla llena de monedas de oro, donde los trabajadores se lo explican a Berenguer, y Berenguer cuando llega los echa de la obra, y cuando le vuelven a preguntar él dice que aquella olla que él descubre eran medallitas de la Virgen, que no eran monedas de oro, ¿no? Entonces sí que parece ser que hay alguna especie de descubrimiento donde Berenguer Saunier, al mover el púlpito, descubre algo físico. Más tarde parece ser, esto ya no se sabe bien seguro, pero podría ser que hubiera descubierto algún acceso a lo que sería la cripta que se encuentra debajo de la iglesia.
Uh-huh. Y por ejemplo, tú, Alex, ¿qué tienes que opinar al respecto? ¿Cuál es tu punto de vista sobre el personaje Berenguer Saunier? Ya había comentado esto, por ejemplo, a mí me sorprende mucho que este hombre de la noche a la mañana se hiciese rico. Es que aquí hay un entramado muy raro y es rarísimo, y seguro que Alex también lo puede explicar, porque según también tu opinión es raro, ¿no?
A ver, está claro que nosotros pensamos que Berenguer Saunier realmente encontró algo, y realmente el auténtico misterio de Rennes-le-Château es qué encontró, ¿no? ¿Qué realmente que encontró Berenguer Saunier? Porque hasta el día de hoy, especulaciones todas las que quieras, pero no se sabe qué es lo que encontró. Entonces nosotros podemos pensar que encontró algo, pero es cierto que él, Berenguer Saunier, al final de su vida, acabó enjuiciado por el obispo de Carcassonne, y, o sea, no se hizo tan rico como nos han contado.
Y aparte, Juan, piensa que a nosotros ahora nos sorprende mucho cuando vemos todo lo que el cura tenía, ¿no? O sea, tú cuando llegas al pueblo ves las remodelaciones que se hicieron en la iglesia, que se hicieron en el cementerio, la Villa Betania que construyó, todos los jardines, sobre todo la Torre Magdala, que es muy llamativa. Cuando ves todo eso, realmente sorprende mucho, ¿no? Porque dices, ostras, la verdad que cuando ves la Villa Betania en comparación con todas las demás casas que hay en el pueblo, o sea, llama muchísimo la atención, ¿no? Como una villa palaciega ahí en medio. Pero realmente todo esto, o sea, no fue de la noche a la mañana. Realmente él empieza cerca de 1889 a construir, y es cerca de 1901 cuando termina. O sea, hay casi 11 años y pico donde él poco a poco va adquiriendo terrenos, va comprando para poder hacer todas las obras que necesita. De todo esto existen facturas y existe documentación. Incluso es más, es que él llegó a pedir, o sea, él llegaba a pagar las cosas que compraba, las llegaba a pagar a plazos. O sea, él estuvo casi 5 años o 6 años y pico pagando a plazos muchísimas obras que se hicieron en Villa Betania. O sea, realmente tuvo dinero, porque tuvo mucho dinero. Él tuvo que encontrar algo que le permitió en un proceso de 11, 12 años construir todo lo que llegó a construir. Pero ya te digo, igualmente ese dinero o lo hacía para no llamar la atención y lo pagaba a plazos, que puede ser una posibilidad, el hecho de que él pagara a plazos. Pero bueno, realmente todo esto, o sea, tenemos constancia de que él realmente acabó, o sea, murió pobre, o sea, no tenía dinero, nadie consiguió nada de él.
Sí que existen en los registros parroquiales, digamos, que él escribía, hay una entrada, por ejemplo, que dice descubierta de una tumba, ¿vale? De su puño y letra. Y entonces, aquí en lo que es la iglesia de René Château, se han hecho prospecciones con georradar que muestran que debajo de la iglesia hay alguna cavidad, ¿vale? O sea, se supone que debajo de la iglesia de René Château hay por lo menos una cripta.
Aparte de un documento, yo un documento que consta de 1646, donde sí que se el abad Bernat sí que hace referencia al enterramiento de los señores de Reims en 1646, perdona, te he dicho, pero estaba atado un poco más tarde el documento. Pero se hace referencia a la tumba de los señores de Reims. Y claro, o sea, esto todo apunta a que debajo de la iglesia tiene que haber una cripta.
Entonces, imagínate, pero esto, claro, ya es simplemente especulativo, ¿no? Llega la Revolución Francesa y los señores feudales de Francia son expropiados de todas sus riquezas. ¿Qué harías tú, no, Juan? Pues si eres un señor feudal, esconderías la mayor parte de tus riquezas. Es posible, decimos simplemente que es posible, que a lo mejor entre esas cosas que tal vez escondieron los últimos señores de René-Château en esa cripta o tumba, aparte de las reliquias que pudiesen haber de toda esta familia durante siglos.
Siglos, es un lugar muy antiguo. Piensa que la primera presencia que se tiene constatada allí, o sea, ya hay presencia incluso romana en toda aquella zona. Se conoce que Reims-le-Château era un poblado, era una ciudadela, no un poblado, una ciudadela, donde se supone, por lo que se está hallando, que incluso podían haber llegado a vivir 330.000, cerca de 30.000 personas. Ahora estamos hablando que en el pueblo viven 100, o sea, no llega a, o sea, es que me parece que no llega a 100, son 92 los habitantes que hay. Entonces, claro, aquello fue muy grande y donde se sitúa actualmente la iglesia de lo que sería de Reims-le-Château constituye la parte antigua de una fortaleza visigótica que había, donde existía la capilla del conde, y esa toda la parte del ábside de lo que es Reims-le-Château, esa parte está documentado que es la parte de la antigua capilla feudal. Entonces estamos hablando que quizá la zona donde está la iglesia de Reims-le-Château puede tener tranquilamente 1500 años de antigüedad. O sea, a saber qué es lo que podía haber en aquella cripta y qué es lo que no podía haber en aquella cripta. Por especular, podemos hablar desde señores visigóticos enterrados allí, a merovingios, a cualquier señor noble de la Edad Media que hubiera pasado. O sea, realmente hay ahora el empeño de todos está en poder constatar, en poder demostrar de que allí realmente hay una cripta y que se abran los accesos a esa cripta y se pueda entrar a esa cripta. Como te ha comentado Alex, se ha comprobado por georradar que sí que existen cavidades, pero es que se desconocen las entradas. Se tiene alguna idea de dónde pueden estar las entradas, pero el ayuntamiento se niega a hacer las obras necesarias para poder acceder a esta cripta. El motivo, no sé cuál es el motivo del por qué el ayuntamiento se niega. Puede ser económico, puede ser que necesite permisos del obispado de Carcasona para poder hacer las obras. Pero bueno, realmente el empeño de todos está en saber si debajo de la iglesia hay una cripta o algo más.
Sí, eso os quería comentar sobre esa cripta, ¿qué puede ser dentro de la trama? Es muy importante, digamos, ¿no? Porque se podía desvelar muchas más cosas sobre Reims, porque, por ejemplo, si el ayuntamiento se niega, es por algo que podría afectarles a ellos posiblemente y a lo posible ellos no quieren que se desenmascare más historias de las que están saliendo, ¿no? Porque Ren sabemos todo que sea en relación con la iglesia siempre hay algo y por eso lo comento, posiblemente en esa cripta hay una sorpresa.
Bueno, lo que es la prohibición de excavar viene de largo, porque creo que fue a mediados de los años 50 o años 60. Sí, sobre los años 60, la comunidad de Reims-le-Château prohíbe excavar en el pueblo. ¿Por qué? Pues porque a raíz de que surge el mito, lo que es el pueblo de Reims-le-Château se llenó durante un tiempo de cazatesoros. Cazatesoros, pues imagínate como domingueros que van a Reims-le-Château y se ponen a excavar agujeros por todo el pueblo.
Con pico y pala.
Con pico y pala. ¿sabes? Incluso un personaje que hasta puso dinamita por allí para hacer un agujero. Entonces, claro, esto viene de largo, lo que es la prohibición de excavar en Relais Chateau. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy lo que es el pueblo vive del turismo. O sea, Relais Chateau lo que vive hoy en día es sobre todo del turismo de la gente de misterios, de los aficionados a los misterios que van a visitar este pueblo y van en busca de esos enigmas, de qué encontró el cura, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, pues dices, pues a lo mejor les interesa mantener esa cripta oculta. Pues es posible, pero por otra parte también piensas a veces, pues ¿por qué no excavan y la descubren? Porque aunque esa cripta estuviese vacía, tú abres la cripta al público y cobras una entrada y aún ganarías más en turismo. Puedes venderlo, ¿no? Como que allí fue donde el cura encontró su tesoro o lo que sea.
Hay Juan, hay otro factor que es que, por ejemplo, todos los dominios del abad han ido pasando de manos, ¿no? O sea, realmente el abad dejó los dominios, se los dejó a Marie de Narnaud. Marie de Narnaud le vendió los dominios a Noël Corbu. Noël Corbu le vendió los dominios a Henri Vuitton. Nos estamos situando ya en el año 89. Henri Vuitton le vende los dominios a un holandés y a un japonés, quienes quieren hacer negocio con la venta de entradas y tal. Y no es hasta cerca del año 2000 que el ayuntamiento consigue hacerse con la propiedad de los dominios del abad. Entonces, sí que el ayuntamiento tiene derechos sobre la propiedad de los dominios del abad, pero una iglesia, el ayuntamiento no tiene derechos sobre una iglesia. Una iglesia, los derechos de la iglesia son del obispado de Carcasona. Entonces, cualquier excavación, cualquier reparación, cualquier cosa que se quiera hacer en esa iglesia necesita de la aprobación del obispado. Entonces, realmente, aunque el ayuntamiento quisiera y tuviera el dinero para poder hacerlo, igualmente necesitaría que el obispado le diera permiso para poder hacerlo.
Estoy de acuerdo con tu postura, porque es así. Si eso es del obispado de Carcasona, hay que preguntarle al obispado de Carcasona y no el ayuntamiento, que se niegue porque le da la gana, ¿no? Por ejemplo, ¿quién era el holandés ese que habéis mencionado? ¿Se sabe quién es? ¿Se sabe si pertenecía, si tenía?
Apenas se conoce quiénes son. Es un empresario, sí que se conoce que era un empresario holandés y un empresario japonés, que compraron los dominios a Henri Vuitton, y entonces con el tiempo, pues bueno, ellos no, se ve que no consiguieron, querían hacer un parque temático. Lo que yo conozco es que ellos querían hacer un parque temático mucho más grande de lo que es Relais Chateau, les salió mal y acabaron vendiendo las propiedades al propio ayuntamiento.
Y el anterior, Henri Vuitton, pues directamente era un cazatesoros, porque se dedicó también a agujerear la propiedad en busca de ese famoso tesoro una vez él adquirió los dominios de Noël Corbu, que a su vez los adquirió de Marie de Narnaud, que fue la sirvienta de la abad Sonier.
Por ejemplo, una pregunta que esa sí que me gusta mucho, porque me gustaría saberlo, y para los oyentes, si tenéis constancia de que Bernard Sonnier tenía relación con la sociedad secreta o Priato de Sion o otra sociedad como tipo Illuminati o tipo masón. Es una importante cosa que, si se puede aclarar, sería importante.
A ver, Bernard Sonnier, para empezar, se conoce que era monárquico. O sea, no era republicano. O sea, Bernard Sonnier se conoce que hizo más de un discurso a favor de la monarquía, en una época en que eso no estaba bien visto por el gobierno republicano, claro. Incluso fue sancionado por ello y tuvo que exiliarse durante un tiempo de Relais Chateau. Luego sí, se le permitió volver, pero durante un tiempo fue castigado. Entonces, Sonnier era monárquico. Incluso su papa, el papa León XIII, del que hemos comentado antes, cuyo escudo se encuentra en la entrada de la iglesia de Relais Chateau, también se conoce que era monárquico y totalmente antimasónico, porque precisamente promulgó un edicto, una encíclica en contra de la masonería. Entonces, decir que Bernard Sonnier tenía relación con algún tipo de logia masónica es, cuanto menos, es osado, porque no existe ninguna constancia. En todo caso, supongo que te estás refiriendo también al tema, ¿no?, de que hay masones que han entrado en Resetón, ¿no?, y que comentan de que allí encuentran determinada simbología masónica, ¿no? Aquí varios factores. Uno de ellos es que, como comentábamos antes, la mayoría de elementos de la iglesia fueron creados en serie, ¿vale? Son elementos creados en serie
y comunes
que están en otras iglesias exactamente iguales por una empresa de Toulouse que se llamaba Giscard. Pues en todo caso, si alguien introdujo esa simbología masónica, fue la empresa Giscard. No fue el mismo Berenguer Sonnier en este sentido.
Es que son idénticas. Nosotros hemos visitado varias iglesias donde se encuentran la estatuaria para comprobar si realmente la estatuaria que vemos en Rennes-le-Château y la estatuaria que vemos en otros lugares difiere, y realmente es idéntica. O sea, podemos encontrar desde el Via Crucis a las estatuas de José y María detrás, podemos encontrar el tema de del Via Crucis, te lo he comentado, sí, ¿no? Bueno, el tema del Via Crucis es bastante clave, porque toda la historia del tesoro nace en este libro que hemos comentado antes, donde está detrás la mano implícita de Pierre Plantard, donde se explica que el Via Crucis es una especie de mapa oculto que lleva al buscador de misterios, lo llevará hasta el tesoro, ¿no? Entonces, claro, tú cuando comparas este Via Crucis con otros Via Crucis de otras iglesias, es que son idénticos, son iguales. Te puede diferir el color, te puede ser que te cambie el color de una cosa o que te cambie el color de otra. Pero realmente en Rennes-le-Château visto, y además, o sea, visto y comprobado, cómo se han realizado manipulaciones en otros aspectos de la iglesia, como es, por ejemplo, el altar que existe, el relieve que existe en el altar de María Magdalena, ha sido modificado. Desde el altar original de los años 60 al que nosotros vemos ahora, la pintura ha sido cambiada. Entonces, no podemos asegurar de que realmente, tal como Berenguer Sonnier nos dejó ese Via Crucis, a nosotros nos llegara. Igualmente, es lo que te digo, cuando visitas otras iglesias, nosotros hemos visitado unas cuantas para poder comprobarlo, es que es idéntico. En todo caso, es lo que te comentaba Alex, si realmente había alguien masón del cual también existen sospechas de que era masón, pero nadie ha podido aportar la documentación conforme ese señor había entrado alguna vez dentro de una logia masónica, simplemente eso, ya no que fuera masón, sino de que hubiera entrado en los registros de una logia masónica, en todo caso sería este señor el masón. Pero igualmente es una estatuaria hecha en serie que se reparte por toda Francia. Tenemos constancia de que hay 450 viacrucis iguales a los de Rennes-le-Château, que corresponden en el catálogo Giscard al número 52 de su catálogo. Están repartidos por toda Francia. Hay 450 viacrucis iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Que en todas las iglesias donde encontramos este viacrucis nos están explicando el secreto y el enigma de Rennes-le-Château. A ver, nosotros pensamos que no, de que realmente, bueno, es toda la historia que surge con Gerard de Sept y que está demostrado que no.
Luego, aquí quizás una posible explicación es el elemento simbólico. Piensa que muchas de las logias masónicas, la simbología que ellos tienen, o sea, ellos tienen mucha relación con el cristianismo. Hay algunas logias que parten de la religión cristiana, o sea, que tienen mucha relación. Entonces, sobre todo de la masonería regular. Entonces, la masonería regular, sobre todo los masones que entran allí, si pertenecen a la masonería regular, puede ser bastante comprensible, bastante lógico, que encuentren determinadas relaciones simbólicas, pero por el uso común de símbolos entre la masonería y la mismísima religión cristiana.
Uh-huh. Por ejemplo, ahora viene esta pregunta, ¿cuál era la relación entre la sociedad secreta Priorato de Sion y Rennes-le-Château? Que dicen que había una unión de nexo, ¿no? Dicen, bueno, yo no sé si es un mito, no lo sé, pero se sabe que había algo de Priorato de Sion en Rennes-le-Château.
No se conoce nada de lo que es el Priorato de Sion antes de los años 50, cuando Pierre Plantard, crea los estatutos de esta sociedad, supuesta sociedad secreta,
1956,
y los inscribe en el registro, digamos, del gobierno francés. Antes, realmente, antes realmente no se tiene constancia alguna de ningún priorato de Sion. Entonces aquí es donde hay que investigar un poco la figura de este personaje, de Pierre Plantard. Pierre Plantard es un personaje muy extraño, que desde muy joven ya había tenido relación con sociedades secretas, y él mismo es el creador, antes del priorato de Sion, de una sociedad secreta que se llamaba Alpha Galates. Este personaje, en plena Segunda Guerra Mundial, se conoce, él tendría unos 20 años, 20, 21 años,
20 años.
Sí, 20 años más o menos.
19, 20 años.
En este momento, en el año 42, es conocido, esa carta existe, que él escribe una carta al mariscal Petén, del gobierno de Vichy, donde él se ofrece, digamos, al gobierno, diciendo que tiene 100 soldados dispuestos para luchar contra la conspiración judeo-masónica, ¿vale? O sea, este personaje ya desde muy joven, por unos determinados intereses personales, tal vez por una determinada megalomanía, se dedica a crear algunas sociedades secretas. Incluso antes del tema de René Chateau, en un pueblo del norte de Francia que se llama Gisors, intentan montar, digamos, una especie de leyenda, mito parecido, donde en el castillo, en el supuesto castillo templario de Gisors, se supone que también se encuentra un tesoro. ¿Qué ocurre? Que esto les sale mal. Este montaje no les sale mal, y años después se van a Rennes-le-Château, y con la ayuda, Pierre Plantard, con la ayuda de un amigo suyo que se llamaba Philippe de Cherizet, que Philippe de Cherizet se conoce que tenía relaciones con la escuela de la patafísica. La escuela de la patafísica es una especie de escuela surrealista que se dedicaban a crear grandes mentiras, a crear realidades ficticias. Entonces, digamos que montan entre ellos, crean el priorato de Sion, digamos como vanagloria personal, intentan crear esta leyenda. Bueno, para
todo esto, Juan, está, nosotros tenemos un compañero que es Óscar Fábrega, que lo explica en el libro que él ha hecho, que se llama Prohibido escapar en este pueblo. Todo el tema de Pierre Plantard está muy bien desarrollado, muy bien explicado, y realmente no queda duda de la mano de este personaje detrás de toda esta historia, ¿no? Incluso nosotros poseemos alguna carta manuscrita a mano por él, donde él asegura que todo es una historia y es un montaje, ¿no? Que ellos han querido hacer, bueno, y que realmente él se vanagloria que 20 y pico de años después todavía la gente va a Rennes y desfila por Rennes buscando ese tesoro.
O sea, ¿no? Tenemos las propias confesiones de estos personajes, de este Pierre Plantard, como que él es el autor de este montaje años después, porque en ese momento le interesa hacerse publicidad, propaganda a sí mismo.
Lo más característico del montaje de Pierre Plantard es los pergaminos que nosotros analizamos en nuestra investigación, ¿vale? Que realmente son los que han traído locos durante los últimos durante las últimas 3 décadas, han traído locos a todos los investigadores, que es los supuestos pergaminos que halló Berenguer Saunier. ¿Desde dónde salen? ¿Realmente son auténticos estos pergaminos? Y aquí es donde bueno, nosotros empezamos a hacer todo el trabajo y toda la investigación que hicimos, y bueno, poco a poco, deshilando todo este entramado, acabas dándote cuenta que existe la mano de dos personajes detrás de ellos, que son Pierre Plantard y Philippe de Cherizet, ¿no?
Uh-huh. Sí, es muy interesante lo que habéis aportado, porque entonces se confirmaría que el priorato de Sion fue un montaje, como estáis comentando, que tenéis esa confesión de este hombre, y eso daría a entender que lo de Piato de Sion nunca fue nada. Bueno,
y los estatutos, o sea, es que tenemos la documentación de 1956, cómo se crean con todos los estatutos, cómo se crea esta organización, ¿no? Y cómo posteriormente el propio creador, que en 1956 firma esos documentos, él mismo dice que la creó él, que es una organización creada por él.
O sea, lo que es el priorato de Sion, como esa orden interna, ¿no?, dentro de los caballeros del temple, que tanto ha dado que hablar a través de sobre todo del código da Vinci y tal.
¿Pudo existir?
¿Pudo existir? Pues no, a ver, no diremos que sí. Digo, perdona, no diremos que no. Tal vez sí, lo que pasa es que no existe ninguna constancia. Y en cambio sí que tenemos toda esta documentación, como que este individuo, Pierre Plantard, fue el creador, como mínimo, del priorato de Sion moderno.
Uh-huh. Bueno, por ejemplo, hablando del oro de Rennes, El otro día, bueno, fue hace tiempo, leí una noticia que decían, se decía supuestamente que el tesoro de Rens pudo haber estado en Girona. Yo no sé si lo has leído o tenéis constancia de esa noticia. Yo lo leí, pero en alguna parte, y no me acuerdo ahora exactamente de qué link es exactamente. Pero sí que lo leí porque alguien en el Facebook lo puso.
Sí, no, a ver, hay algunos investigadores donde tiran a través de la asociación de una torre que se parece a la Torre Magdala, pues bueno, vinculan que Saunier pudiera haber estado en Gerona. Pero bueno, realmente nosotros no encontramos la documentación que realmente esto pueda ser cierto. Yo creo que habría que aportar más documentación sobre todo este caso de Gerona para poder ver las cosas claras, ¿no? Realmente, bueno, es una línea de investigación donde se aportan una serie de cuestiones que desde mi punto de vista no son consistentes como para poder afirmar que esto es así, pero bueno, sí, es real, existe esa otra teoría.
Y en caso que hubiese documentación sobre lo de Girona, daría un vuelco total a la historia de Rens.
Bueno, está por ver.
El secreto seguiría siendo el mismo. La pregunta seguiría sí. siendo la misma. ¿Qué descubrió Berger para poder construir todo lo que construyó?
Porque todo esto nace a través, ¿no?, de todos esos supuestos viajes que hizo Berger Sonier a distintos puntos, ¿no?, de la península, a distintos puntos de Francia. Pero es que realmente no hay constancia siquiera de que Sonier hubiese estado nunca en París. Sí que hay constancia de que por lo menos una vez estuvo en Lyon. Y digamos que se sabe que cogía el tren y hacía algún viaje. Pero, o sea, digamos, las ausencias de Sonier de Rennes-le-Château normalmente no duraban más de 2, 3 o 4 días. En aquella época, bastante difícil hacer determinados largos viajes que se le han atribuido. Bueno.
El viaje más largo que se tiene constancia de él es una duración de 4 días. Entonces hay que pensar que a qué distancia puede ir con esos 4 días y situándoles evidentemente a finales del siglo XIX, ¿no? Donde los medios de transporte no son los que hay ahora. Entonces tampoco podía ir muy lejos de la zona de Rennes-le-Château y desplazarse, hacer cualquier gestión y volver. Entonces, bueno, estaríamos hablando que eso, que según sus propios diarios y sus propias notas, las ausencias que se conocen, como mucho la que tuvo, la más larga fue de 4 días, entre 2 y 4 días. Entonces, a partir de aquí, pues podemos hacer un diámetro alrededor de Rennes y más o menos poder especular dónde pudo llegar. Pero ya te digo yo que, por ejemplo, a Toledo no era imposible que pudiera llegar. O que pudiera llegar a París, era imposible que pudiera llegar a París, ¿no? Entonces hay toda una serie de cosas que, bueno, que hay que seguir investigando para realmente saber qué es lo que hacía este cura cuando se marchaba.
Sí, Xavi, porque es un personaje que aparte nos deja muchos secretos bajo tumba y más cosas que no hemos podido saber hasta hoy en día. Pero, por ejemplo, Alex y Xavi, ¿qué nos podríais aportar sobre los códigos ocultos y los pergaminos? ¿Qué hay de constancia sobre estas dos cosas?
Bueno, pues precisamente lo que son los pergaminos y los códigos ocultos es el fruto, ¿no?, de nuestra investigación. Nuestra investigación comenzó allá por el año 2000, durante un primer viaje que hicimos a Rennes-le-Château. En ese primer viaje nosotros estábamos visitando en aquel momento la zona de los castillos cátaros de la Occitania francesa y llegamos casi por casualidad a Rennes-le-Château la primera vez, simplemente armados con una pequeña guía que explicaba algunas cosas, pero no muchas, ¿no? Entonces, bueno, llegamos esa primera vez a Rennes-le-Château, desconociendo prácticamente todo sobre los enigmas de Berenger Sonier. Y durante aquella primera visita, en la entrada de lo que es el presbiterio de la Batsonier, de los dominios de la Batsonier, donde se vendían los tickets para visitar el dominio, vimos que había dos grandes pergaminos allí colgados, ¿no?, que nos llamaron la atención. Ostras, estos pergaminos que son, bueno, ahí lo dejamos. Luego, un año después, más o menos, durante una segunda visita, que ya conocíamos, ya nos habíamos informado bastante más sobre el enigma de Rennes-le-Château, fuimos otra vez a Rennes-le-Château, entramos allí a la entrada del presbiterio, ostras, los pergaminos habían desaparecido. Entonces, preguntándole a la chica que en aquel momento vendía los tickets, pues que digamos que se hizo la loca. O sea, como si estos pergaminos nunca hubiesen existido. Bueno, pues esto fue lo que más nos llamó la atención en ese momento y lo que nos impulsó a comenzar a investigar. Entonces, estos pergaminos son dos pergaminos, lo que se ha llamado como el pergamino corto o primer pergamino y lo que se ha llamado como el segundo pergamino, pergamino largo o pergamino pastora. Nuestra investigación se centra sobre todo en el segundo pergamino, en el pergamino largo o pergamino pastora, que es un pergamino digamos que contiene 22 líneas en latín, está escrito en latín, y es un fragmento del Evangelio de San Juan. Entonces, ¿qué contienen estos pergaminos en referencia a los códigos ocultos? Pues a partir de aquí nuestra investigación comenzó a partir de la regla más básica de la criptografía clásica, que lo que explica es que un mensaje cifrado es creado por un emisor que conoce el algoritmo criptográfico y la clave de codificación, digamos, para ocultar este mensaje, y este mensaje es entregado a un receptor que también contiene que también conoce estas reglas, este algoritmo criptográfico y esta clave para poder descifrar ese mensaje, ¿no? ¿Qué ocurre con los pergaminos de René Le Chateau? Pues que supuestamente, si hacemos caso de la leyenda, rompen claramente esta regla, porque según la leyenda fueron creados para que alguien en el futuro, ¿no? Fuera capaz de descifrarlos. O sea, para una especie de interceptor. Entonces nosotros lo que pensamos es que en ese momento es que si alguien en el futuro debía conseguir descifrar estos pergaminos, Bigou debió de haber dejado una serie de pistas, una serie de indicios sobre el terreno, en el cementerio, en la lápida de la marquesa, en la misma iglesia, que te indicaran los pasos a seguir para descifrar estos pergaminos. Pero es que una de las cosas que nos encontramos al ponernos a intentar descifrarlos por nosotros mismos fue que estos pergaminos son sumamente complicados de descifrar, porque tienen no es un único proceso. En este pergamino, en este segundo pergamino, hay que aplicar hasta 7 pasos diferentes, 7 métodos diferentes de descifrado para llegar a la frase final, al mensaje final descifrado. Y estos indicios que queríamos encontrar sobre el terreno, en algunos casos son evidentes, pero en la mayoría de casos no. Entonces, si no conoces, si alguien no te explica la solución de los pasos que tienes que seguir de antemano, es casi imposible llegar a ello.
Aquí hay un hecho muy llamativo, que es la forma en que aparece la solución a estos pergaminos, ¿no? O sea, la primera vez que se hace referencia a estos pergaminos los encontramos en el libro de Gerard de Sète, en el año 1967, donde aparecen los pergaminos y aparece la solución a estos pergaminos. O sea, la conocida frase de Pastora sin tentación, que Poussins y Teniers guardan la clave, etcétera, etcétera. Entonces, aquí únicamente encontramos la mención a los pergaminos y la solución final a los pergaminos. No es hasta la creación de un segundo libro de Gerard de Sète donde se dan los pasos para poder llegar al final del descifrado de este pergamino. Y aquí es donde entra en escena lo que sería la figura de Philippe de Cherisey, donde él reclama haber sido el creador de esos pergaminos, y en una publicación que él hace, que se llama Circuit, perdón, da los pasos para que se pueda llegar al final de la solución, y que Gerard de Sète ha copiado esos pasos y los ha publicado en un segundo libro, donde sí que realmente da los pasos para llegar al final del descifrado, ¿no? A partir de aquí nos tenemos que remontar al año 1973 y 1974, donde en una serie de documentales el escritor del Enigma Sagrado, Henry Lincoln, hace una serie de documentales para la BBC llamados Chronicle, donde él, en el segundo de estos documentales, da todo el cifrado completo para llegar a la solución de los pergaminos. Lo que sucede con este documental es que tú, cuando analizas las secuencias que aparecen en el documental, este señor se equivoca. O sea, las secuencias que dan no son correctas. Esto está en el documental y existe, ¿eh? O sea, cualquier persona lo puede ver. Entonces, este señor se equivoca y estamos hablando del año 73-74, ¿eh? Entonces, este señor se equivoca dando los pasos de estos pergaminos por una razón muy simple, porque uno de los pasos que existen en el descifrado del pergamino es el sistema Wegener. El sistema Wegener es un sistema de encriptado de alfabetos, polialfabético. Utiliza una tabla con muchos alfabetos y alfabetos desplazados, ¿no? Entonces, este señor, Henry Lincoln, incluye dentro de este descifrado la letra W. La letra W, en el momento que supuestamente se codifican estos pergaminos, en Francia no fue adoptada hasta el año 1850 y pico, mediados del siglo XIX, la W dentro de su alfabeto. Entonces estamos hablando que estos pergaminos, en teoría, fueron codificados en 1791, es decir, la W no existía. Este señor confunde esto, introduce la W dentro del alfabeto y da el resultado, o sea, todas las secuencias que da son erróneas, desde la primera hasta la última, pero en cambio el resultado final lo da correcto. Y esto es imposible, o sea, o haces los pasos correctos sin la W y entonces este señor hace esto, se equivoca, ¿no? Una de las cosas que nosotros hicimos fue decir, bueno, vamos a comprobar por nosotros mismos cuál es el resultado que da el pergamino. O sea, conocemos los pasos que existen, el hecho de que fuéramos allí y los hubieran quitado del presbiterio y parece ser que nadie sabía de ellos, fue lo que nos hizo que nos pusiéramos a investigar. Empezamos a investigar, Alex hizo un programa informático donde de forma automática pudiéramos ir resiguiendo todos los pasos para llegar al final, a la solución final del pergamino, y nuestra sorpresa viene cuando al final de este pergamino, al final de la solución, vemos que existen unos errores gramaticales que se arrastran desde la primera secuencia y que afectan al resultado final de la frase.
O sea, el resultado final de la frase, traducido al castellano, es Pastora sin tentación, que Poussin Teniers guardan la clave, Paz 681, por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo a este demonio guardián a mediodía, manzanas azules. Esto, digamos, es la traducción al castellano, pero en francés, ¿qué nos encontramos nosotros? Que esta frase en francés realmente no es la que había aparecido por todas partes, digamos, en la solución a los pergaminos que había dado Gérard de Sète, etcétera, etcétera. Cuando nosotros con nuestro programa desciframos, pulsando una serie de botones, ¿no?, del programita que hicimos, llegamos a la solución final, vemos que existen cuatro errores. Dos de estos errores no son muy importantes, pero hay otros dos, sobre todo uno, que sí que lo es. Porque, digamos, afecta completamente a muchas de las teorías que se han montado en torno a los misterios de René Le Château. ¿Cuáles son estos errores? Pues bien, Pastora, en francés, se escribe Bergere, con G, Bergere. Nosotros al llegar a la solución final con nuestro programa, vemos que esa R de Bergere realmente no es una R, es una T. Entonces Bergere se convierte en Berguete. Berguete en francés no significa nada. Otro error es en la palabra guardián, que en francés se escribe gardien. En la solución final que llegamos a través de nuestro programa, vemos que esa G se convierte en una Y, Jardien, que tampoco significa nada en francés. Pero bueno, los errores principales, los errores más importantes, están en ese Paz 681. Paz 681, según la leyenda principal de René Le Château, se refiere, según unos investigadores, a una cota de altura donde supuestamente tal vez esté enterrado el famoso personaje que se ha relacionado con, digamos, con todo lo que encontró Berenguer Sonier, que es el rey merovingio Dagoberto II, o tal vez su hijo Sigeberto IV. Dagoberto II murió en el año 679 de nuestra era y asesinado. Y entonces su supuesto hijo, Sigeberto IV, se supone que llega junto con una hermanastra suya a ocultarse en Rennes Le Château en el año 681. Pues bien, ese Paz 681 del que nos habla el segundo pergamino, una vez pasado a través de nuestro programa, vemos que el Paz 681 es Pax 681. Ese 681 está escrito en cifras romanas, ¿vale? Entonces, en ese Pax vemos que la P se convierte en una S, Sax, que no significa nada. Pero el error más importante está en el 681 en cifras romanas. 681 en cifras romanas es DCL XX XY. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros lo pasamos por nuestro programa, vemos que una de las X se convierte en una H. DCLHXXI. O sea, ese 681 realmente no existe.
No existe, y es sobre el cual todas se han montado todas las teorías, desde el enigma sagrado a toda la relación con las dinastías merovingias. Digamos, no existe. Hay otra cosa muy curiosa, que es que una de las a la mitad del desencriptado se cambia de clave de codificación, ¿vale? La primera clave de codificación aparece en lo que es la lápida de la marquesa, donde unas letras en minúscula, una vez extraídas de esa lápida, esta lápida tenemos constancia de 1905. O sea, nadie, o sea, no se duda de la autenticidad de esta lápida, ¿no? En 1905, un señor de la Sociedad de Estudios de Laude pasa por Rennes-le-Château, observa esa lápida curiosa y la dibuja y la deja plasmada en uno de sus boletines desde 1905, ¿no? En esa lápida existen unas letras en minúscula que tú, cuando extraes esas letras de la lápida, la única palabra posible que pueden formar, ¿vale? Cuya tenemos dos palabras, que sería mort, y después la otra palabra que se forma es epi, donde sería la traducción, sería muerto a espada, ¿no? Esa sería la palabra, una palabra oculta que existe en esa lápida con letras en minúsculas. Entonces, la primera clave que se utiliza para desencriptar el pergamino es la palabra mort epi, pero a la mitad del pergamino se cambia de clave. Y realmente no, nosotros no hemos sido capaces de encontrar cuál es el indicio que nos diga por qué se tiene que cambiar de clave. Pero sí conocemos por las soluciones que se han aportado que se tiene que cambiar de clave. Pero aquí hay algo muy importante, que es que la lápida de la marquesa, o sea, como palabra clave se utiliza la lápida de la marquesa completa. Todo el epitafio, todo el epitafio de la lápida de la marquesa se utiliza de forma completa, más unas palabras. ¿Por qué? Porque el epitafio completo tiene 119 letras y faltarían 9 letras para formar las 128 letras de las cuales está compuesta esta clave. La única lápida que aporta la solución a esto es la aparecida en los dossiers secrets, que sabemos que son obras que es obra de Pierre Plantard, depositados en la Biblioteca Nacional de Francia en 1967, con sello y todo, y ahora mismo no te podría decir el número de referencia, pero existe. Bueno, entonces, cogiendo lo que sería el epitafio de la marquesa y añadiéndole esa segunda lápida, no la primera, la primera tenemos constancia de 1905, pero de la segunda únicamente tenemos, o hay que fiarse de lo que dice Pierre Plantard, donde aparece en esta lápida la palabra PS Praecum. Si tú añades ese PS Praecum al epitafio de la marquesa y lo inviertes, se convierte en la palabra clave para seguir desencriptando el pergamino, ¿vale? Entonces, también existe un hecho muy curioso, y es que tú coges el epitafio de la marquesa y es un anagrama perfecto de la frase final del pergamino. Es decir, para sacar la frase pastora sin tentación no hace falta en los pergaminos, la puedes sacar directamente de la lápida. Entonces aquí hay algo que no cuadra, no tiene sentido. ¿Por qué tenemos una frase oculta en la lápida en forma de anagrama más la palabra PS Praecum, que corresponde a los dossiers secrets, si no es imposible que salga esa frase de pastora, y unos pergaminos donde están equivocados y el resultado final no es el correcto? Porque en la lápida el resultado final, ese PAF 681, sí que existe, pero cuando lo pasas al pergamino, cuando los creadores de ese anagrama pasaron la frase al pergamino, se equivocaron, y entonces ese 681 no existe. Pero volvemos a lo mismo, o sea, ¿por qué necesitamos tener una frase en forma de anagrama en una lápida que es completa y una frase en los pergaminos? Los pergaminos no tienen razón de ser. No, ¿para qué quiero tener los pergaminos con 7 códigos de codificación diferentes si la solución o la frase final la puedo encontrar en forma de anagrama en el pergamino? Las posibilidades de que exista, de que suceda esto, estamos diciendo de que aparezca la misma frase en un pergamino codificado y que la lápida de la marquesa sea esa misma frase, estamos hablando de trillones de posibilidades en contra de que esto sea una casualidad. O sea, estamos hablando que es igual que como coger 128 letras, tirarlas al aire y que cuando caigan al suelo caigan formando la frase. O coger una piedra, tirarla al aire y que se convierta en un pájaro y salga volando. O sea, las posibilidades de que la frase final se dé en forma de anagrama en la lápida y en forma de solución desencriptada en el pergamino, estamos hablando de trillones en contra. O sea, es un montaje, Juan.
Sí, efectivamente. Bueno, por ejemplo, una de las preguntas: ¿qué relación tiene María Magdalena con Rael Sachatov?
Bueno, pues ¿qué relación tiene María Magdalena con Rael Sachatov?
Ah.
María Magdalena, pues es la, digamos, es la santa de la iglesia, es la patrona de la iglesia y del pueblo de Rael Sachatov, por la que se sabe que Berenger Sonier tenía un especial fervor. De hecho, en toda Francia hay muchos lugares donde María Magdalena es una santa muy importante en Francia.
Ayer mismo fue el día de María Magdalena, sí. Y en San Maximín, que es donde la cristiandad atribuye que se encuentran los restos de María Magdalena, la sacaron a pasear en forma de procesión, ¿no? Tienen la calavera de la supuesta calavera de María Magdalena y bueno, la sacaron a pasear. En un principio la relación que existe es que es la patrona del pueblo. Hay mucha gente que habla de que si pudiera estar el cuerpo de María Magdalena allí, pues hombre, pues no lo sé si pudiera estar el cuerpo de María Magdalena. Lo que sí que sé es que, por ejemplo, se venera en San Maximín y la tienen, y en un principio legalmente está en San Maximín.
Digamos que en cierta manera se ha enlazado una antigua tradición de la Provenza, de la región de la Camarga francesa,
con
esta región de Lod, de Laude, donde está René Chateau. Sí que existe una antigua tradición que dice, ¿no?, que tras la crucifixión, pues que María Magdalena, junto con otros personajes, entre ellos José de Arimatea, pues llegaron a las costas de la Galia, a las costas de Francia, del sur de Francia, a la Provenza, al pueblo de Saint-Marie-sur-la-Mer. Y que bueno, que Magdalena pues estuvo por allí predicando, y las famosas imágenes de la cueva, que sí, Magdalena estuvo por allí, pero esto es una antigua tradición de la Provenza, no de la región de lado donde está René Chateau.
Estaríamos hablando que es de la provincia de al lado, estaríamos hablando como Barcelona y Gerona, o Sevilla y Huelva, o sea, adoptan la tradición de la provincia de al lado y la mezclan con René Chateau.
Por ejemplo, ¿qué relación podría tener Jesucristo? ¿Tiene alguna relación con Rennes? Esa es una pregunta que también me llama.
El libro de la tumba de Dios.
Sí, sobre todo esto parte de las teorías de una obra que se llama La tumba de Dios, donde, digamos, hacen una especie de geometría sagrada, analizan estos pergaminos que nosotros hemos seguido todo el proceso de descifrado, los analizan en clave, digamos, de mapa. O sea, hacen toda una especie de geometría sagrada. Se dedican a hacer círculos, a tirar líneas de una forma sumamente complicada, porque es complicadísimo incluso de seguir todo el proceso que ellos desarrollan, para al final de esta obra pues decir, pues eso, ¿no?, que la tumba de Jesucristo y María Magdalena se encuentra por los alrededores de René Chateau.
En el Monte Cardú. Lo que pasa que, bueno, realmente, si ellos llegaron al final de la investigación, aparte de que, bueno, que es que está demostrado que estos pergaminos son falsos y están equivocados, ellos se basan en el 681 este, que es inexistente. Después sabemos lo del anagrama de la lápida, ¿no? Pero bueno, ellos a través de estos pergaminos hacen esta investigación y dicen que han descubierto la tumba, pero realmente nadie ni ha visto esa tumba, ni se han aportado dónde está esa tumba, ni nada de nada. Ellos incluso, bueno, yo he visto documentales posteriores de los dos autores donde siguen buscándola.
O sea, es que esas operaciones de geometría sagrada las hacen sobre estos dos pergaminos, que se demuestra que son completamente un montaje, que son falsos.
Bueno, quería decir que se me oye un poco en vuestro ordenador.
Sí, la verdad es que te escuchamos desde hace las dos últimas preguntas un poco entrecortado.
Bueno, vamos a ver si puedes responderme.
Ahora parece que un poco mejor.
Vale.
Escuchas bien, vale.
Sí, perfecto. Bueno, mi amiga Monse, bueno, que es colocutora del canal de CSI1, ya que no ha podido estar, pero me ha enviado unas cuantas preguntillas ya llegando ya al final de esta entrevista, que está siendo muy interesante. Ella me ha dicho, bueno, pues pregúntale a Alex y Xavi, a los dos investigadores de Red Hat Chateau, ¿qué le podríais decir sobre el código del pergamino número 1? ¿Qué le podríais comentar?
Pues mira, Juan, a ver, una vez nosotros llegamos, o sea, vemos que ese path 681 está equivocado, que no existe, nosotros llegamos a una conclusión. O sea, que siempre se ha dicho que el primer pergamino, el que comenta ella, es el primer pergamino, y que el pergamino pastor o pergamino largo es el segundo pergamino. Nosotros llegamos a la conclusión de que realmente es al revés, de que primero se creó el pergamino pastor o pergamino largo y luego se creó el pergamino corto.
Viendo los errores.
¿Por qué? Pues porque, digamos, una vez destruida, una vez los creadores de los pergaminos se dieron cuenta de que habían cometido estos errores en el 681 que destruyen toda esa vinculación con la dinastía de los merovingios, ellos lo que hacen es crear otro pergamino mucho más sencillo de descifrar, porque simplemente en el mismo pergamino hay una serie de letras que se encuentran más alzadas de lo que sería la horizontal de las líneas de lo que es el texto, ¿no? Simplemente extrayendo esta serie de letras, de caracteres, ya te dan una frase final y no hay que hacer ningún otro proceso de descifrado. Y esta frase final es: a Dagoberto rey y a Sion pertenece este tesoro y él está allí muerto. O sea, es una frase final, un pergamino que directamente vincula todo lo que es el misterio de René Chateau.
Lo que falla en el pergamino largo se vincula con el pergamino corto.
Claramente hablando ya directamente de el rey Dagoberto II y de un tesoro que se encuentra por allí. Por eso nosotros decimos que ese primer pergamino realmente es el segundo y que lo escribieron a posteriori una vez se dieron cuenta de ese error cometido con el 681.
Es como si, claro, ellos tienen la intencionalidad de a través de ese 681 vincularlo con la dinastía merovingia. Se dan cuenta que se han equivocado y hacen un pergamino donde realmente lo único que aporta ese primer pergamino es la vinculación que falla en ese segundo pergamino, o sea, la vinculación merovingia. Entonces es bastante sospechoso. Pero bueno, igualmente, Juan, todavía no hemos hablado de por qué nuestro libro se llama El Caballo del Diablo.
Eso os quería preguntar después, porque ella tiene un par de preguntas que va a relacionar sobre eso. Sobre Perfecto. Eso. Bueno, Perfecto. Ella también pregunta por qué es que a Montse le interesa este tema y bueno, desde aquí le mandamos un saludo muy grande.
Un saludo, Montse.
Que no ha podido estar aquí, pero bueno, ya si hay una segunda vez con otro tema, pues seguro estará. Ella también pregunta sobre el código del segundo pergamino. Ella quiere pues aclarar lo del segundo. Bueno, el primero ya está aclarado, ahora falta el segundo. Bueno, hay que seguir ese patrón.
Sí, mira, cuando nosotros llegamos a ver el resultado final que estaba erróneo y encontramos todos estos, porque resulta, hay cuatro errores que afectan a la frase final, que son los que te hemos comentado, lo que te ha comentado Alex, pero realmente el pergamino tiene 30 errores gramaticales, ¿vale? O sea, realmente hay 30 errores gramaticales dentro del pergamino, lo que solo cuatro afectan a la secuencia, ¿no?
¿Por qué? Porque, digamos, en este segundo pergamino, que está escrito en latín y que es una copia de un fragmento del Evangelio de San Juan, lo que se hace es insertar 128 caracteres entre lo que son las líneas del texto. 128 caracteres que no corresponden a ese fragmento del Evangelio de Juan. O sea, que están de más. Son 128 caracteres que están de más. Son esos 128 caracteres los que extraes para luego aplicarle todos estos métodos de descifrado y llegar a la frase final, pastora sin tentación, etcétera, etcétera. Y son, digamos, son esos, solo hay esos cuatro errores que afectan a esta secuencia. Entonces, la conclusión, digamos, al final de esta primera parte de nuestra investigación, es que los pergaminos, tenemos suficientes indicios ya para decir que los pergaminos son falsos, pero nosotros no nos quedamos aquí.
Entonces, aún dijimos, bueno, vamos a intentar darle credibilidad a la regla criptográfica. La regla criptográfica que te ha comentado antes, Alex, es la de que un emisor de un código cifrado necesita que el receptor conozca el sistema de codificación y la palabra clave para poder desentramar el texto oculto que hay, ¿no? Y evitar así que un interceptor pueda descubrirlo. Como estos pergaminos rompen esa clave y fueron escondidos, supuestamente escondidos, para que 100 años después llegara, o 100 años, o en este caso fueron 100 años, pero bueno, a lo mejor se hubiera podido tardar más, pero bueno, Berenguer Saunier llega y desencripta esos pergaminos. ¿Dónde dejó el creador de los textos? ¿Nos dejó indicios en la iglesia que nosotros pudiéramos seguir para desencriptar esos pasos en la iglesia o en los alrededores, ¿no? Entonces fue cuando nos pasábamos horas y horas, por eso tardamos 11 años, nos pasábamos horas y horas y horas subiendo a la iglesia, analizando todo desde, vamos, o sea, tenemos un archivo fotográfico que supera las 15 o 16 mil fotografías de todo. O sea, lo tenemos todo fotografiado, hemos mirado todo y nos pasábamos horas y horas sentados en la iglesia intentando analizar y intentando encontrar esos indicios de ese creador sobre cómo desencriptar los textos, ¿no? Y entonces fue como poco a poco fuimos desentramando lo que es el cuerpo de nuestra obra, de nuestra investigación, ¿no? Esa primera parte totalmente comprobable por todo el mundo, donde no hay duda de que esos errores existen y de que ese 681 no existe, de que esa frase final es un anagrama de la lápida. O sea, es que tú coges la lápida, intentas formar la frase Berger Pass de Tentación y te sale completa. Entonces dijimos, bueno, vamos a buscar esos indicios. Y entonces fue una de las cosas que nos llamó mucho la atención, fue que un día saliendo de la iglesia bajábamos hacia la librería. Y en forma tienen en la librería, en el año 2000 y poco, únicamente había una librería en el pueblo, ahora hay dos librerías en el pueblo. Estamos hablando de la primera librería que hubo, la librería Atelier. Esta librería tiene para poner las postales, ¿vale? Y entonces bajábamos andando por esa calle y desde lejos vimos una postal del diablo. Donde, ostras, nos la quedamos mirando y dijimos, ostras, pero si parece la silueta de un caballo.
Parece la silueta de un caballo,
o sea,
de ajedrez.
Es la pareidolia de la silueta de un caballo de ajedrez. O sea, ¿cómo puede ser esto? Ostras, fíjate, Alex, Xavi, hablando los dos. Oye, fíjate qué casualidad que tenemos el último paso del desencriptado de los textos que hace referencia al salto del caballo. El salto del caballo se trata de completar los 64 escaques que tiene un tablero de ajedrez con el movimiento del caballo en forma de L sin pasar dos veces por la misma casilla, ¿vale? Esto también es un problema matemático donde las primeras soluciones, bueno, se conocen de los árabes, se conocen ya las primeras soluciones. Realmente en Europa después se atribuye a dos matemáticos.
Uno de ellos fue Leonhard Euler, uno que da unas soluciones muy buenas a este problema. De lo que se trata, ¿no?, es de que el último paso en el descifrado de los pergaminos es este salto del caballo. O sea, tú sitúas, tienes 128 caracteres, ¿no? Son 64 y 64. Un tablero de ajedrez tiene 64 casillas. Entonces necesitas operar con dos tableros. Entonces tú en ese tablero de ajedrez sitúas carácter por carácter de la secuencia, de la mitad de esta secuencia que quieres cifrar, la sitúas sobre uno por uno los caracteres sobre el tablero de ajedrez. Entonces haces ese movimiento en L que decía Xavi. Empezando por una casilla en concreto y con una secuencia de movimientos del caballo en concreto, vas extrayendo uno por uno los caracteres.
Aquí también tenemos algo muy, muy curioso, que es que las soluciones, o sea, el número total de soluciones a este problema matemático no se conoce ni actualmente con los sistemas informáticos que tenemos. O sea, estamos hablando de, vamos, o sea, de jugadas infinitas para poder llegar a la solución final, ¿no? Entonces fue cuando relacionamos el hecho de decir, ostras, qué casualidad, tenemos el último paso del desencriptado de los textos, que es el salto del caballo, y tenemos en la entrada de la iglesia un diablo con forma de caballo, con una pareidolia tremenda de caballo de ajedrez mirando a un tablero de ajedrez. Ostras, pues este es un indicio muy bueno que pudo dejar el creador de los textos para saber cómo había que seguir con los pasos. Pero resulta que nos pusimos a buscar es algo que nos refiriera a la L, ¿no? Y resulta que en la iglesia de Rennes Château tenemos algo muy curioso, que es la formación de las estatuas que hay de los santos. Tú cuando entras en Rennes Château, la primera estatua de santo que ves es Santa Germana, que se encuentra situado mirando al ábside, se encuentra a mano izquierda, tenemos a Santa Germana. Enfrente de Santa Germana tenemos a San Roque, en un movimiento como en forma de M, o sea, ahora cambiamos otra vez a la pared inversa, tenemos a San Antonio Ermitaño. justo delante de San Antonio Ermitaño tenemos a María Magdalena, pero en ese movimiento de M que estoy haciendo referencia, a quien encontramos situado es a San Antonio de Padua. Si cogemos las iniciales de estos santos, formamos una palabra que queda incompleta. Esa palabra que queda incompleta es la palabra Graa, que en francés la única palabra que se puede formar así es la palabra Graal, es Grial, castellano.
Es el Santo Grial,
es Santo Grial, sí.
O sea, las palabras que forman las iniciales de esos santos forman la palabra Graa, pero en donde debería haber un santo que fuera con la letra L, en lugar de eso lo que encontramos es el púlpito. Y siempre se ha atribuido a que la L que falta, esa L que falta, pertenece a la L de Lucas, que es uno de los evangelistas que se encuentra en el púlpito. Pero realmente cuando nosotros fuimos a comprobar esto, nos encontramos de que, bueno, de que allí, aparte de que no solo está Lucas, sino que están los otros tres evangelistas con un Cristo en forma de Rex Mundi, con dos Cristos en forma de Rex Mundi, San Lucas está mirando hacia el lado contrario, ¿no? También hay algo muy importante, algo a destacar en lo que sería el pergamino, que en el pergamino largo encontramos un código en letras pequeñas, que un código que es fácil de desencriptar porque son letras muy pequeñitas, que forman la palabra Rex Mundi. El único lugar en toda la iglesia donde encontramos la figura del Rex Mundi es en el púlpito, que es justamente donde falta esta L para poder formar la palabra Graal. Entonces fue cuando, bueno, desde ese lugar nos pusimos los dos, imagínate Juan, los dos debajo del púlpito, con la iglesia entrando gente y dos españolitos debajo del púlpito mirando
hacia todas partes, buscando una L.
Buscando la L, a ver si podíamos encontrar la L, porque el púlpito la verdad es que es bajito, ¿eh? Eso es un poco bajito y casi cuesta ponerse debajo porque hay una columna muy grande que casi lo impide.
Imagínate,
¿no?,
la situación de la gente que debía entrar allí, que hacen estos dos locos españoles aquí mirando para todas partes, que estarán tramando, que estarán
Y estábamos allí, que fue cuando, ostras, dijimos, es que la L, el mejor ángulo para poder ver la pareidolia del caballo de ajedrez dentro de la iglesia es mirándolo desde el púlpito.
Ese es el mejor ángulo que tenemos para ver a esa figura del diablo, supuestamente Asmodeo, con esa forma de silueta de caballo de ajedrez, justo en ese púlpito. Y sabemos que el caballo de ajedrez, ¿no?, hace ese movimiento en L. Pues digamos, aquí es donde nosotros pensamos que habíamos descubierto ese indicio, esa L que nos faltaba, ¿no?, para formar la palabra Graal, digamos, ese indicio para a ver cómo se codificaban, cómo lo hizo el creador para codificar los pergaminos. Y aquí fue donde, un poco más adelante, acabamos de relacionar, digamos, todo lo que es todos los indicios, toda la frase final descifrada de Pastora sin Tentación. Porque la segunda parte de esta frase final descifrada nos dice: por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo a este demonio guardián a mediodía. Manzanas azules. ¿Qué ocurre? Que tenemos a ese diablo Asmodeo con forma de pareidolia, ¿no?, de caballo, de silueta de caballo de ajedrez, y pero siempre nos olvidamos de que el diablo Asmodeo forma parte de un conjunto, del conjunto de la pila de agua bendita, la entrada de la iglesia. Y encima del diablo Asmodeo tenemos a cuatro ángeles que están haciendo la señal de la cruz. Por la cruz. Ajá. Este diablo, digamos, por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo a este diablo guardián a mediodía. Manzanas azules. Ahora vamos con el tema de las manzanas azules. Las manzanas azules es un efecto lumínico que ocurre días antes, días después, sí, pero ocurre el día 17 de enero. Cada año, el día 17 de enero, digamos que el sol, la luz del sol, penetra por los vitrales de la iglesia y se refleja en la pared contraria en forma de unas bolas de luz de color azul, las manzanas azules. Esta depende de la posición del sol durante el día, ¿no? Estas manzanas azules se van moviendo de posición, se van desplazando, y es justo al mediodía cuando estas manzanas azules se reflejan, inciden exactamente en el púlpito.
Hay algo muy, muy interesante en esto, que es la forma en que se nos presenta por primera vez esta frase, ¿no? Estamos hablando que esta frase aparece por primera vez en Gerard de Sed y se corrobora a través de los dossiers secrets. La frase aparece separada por unos guiones. Entonces, el guión quedaría: por la cruz y este caballo de Dios, yo destruyo a este demonio guardián al mediodía, guión, manzanas azules. O sea, queda claro que el diablo se tiene que destruir al mediodía, porque forma parte de la misma frase. La única posibilidad de que ese diablo se destruya al mediodía es con las manzanas azules, que es lo siguiente que dice la frase. O sea, yo destruyo este diablo guardián al mediodía, guión, manzanas azules. Y situados en las manzanas azules al mediodía, es cuando el diablo se destruye porque se convierte en un caballo de ajedrez. Se convierte en ese caballo de Dios que dice la frase. A ver, nosotros, Juan, que quede claro, hemos hecho una investigación con dos partes. Una totalmente empírica y comprobable, y esta segunda parte, que son los resultados que nosotros hemos encontrado, los indicios, como una especie de piezas de puzzle donde todo encaja, y que nosotros hemos creado el libro para mostrar lo que nosotros hemos encontrado, y que bueno, que la gente pueda opinar si realmente todas estas piezas de puzzle encajan como bueno, pues sucede que están encajando, ¿no? Ya por el tiempo que llevamos, te puedo decir que bueno, que la gente lo encuentra bastante, bastante convincente, de que realmente todas las pruebas que aportamos, que aparecen en el libro, van todas encajadas una con otra, y que bueno, que es realmente un montaje ya no solo por esto, sino porque los objetos que nosotros estamos viendo en la iglesia fueron comprados por Berenguer Saunier.
O sea, ¿qué ocurre, no? Que nosotros estábamos buscando esos indicios de cómo cifrar el pergamino. ¿Y qué nos encontramos al final, después de todo este proceso? Que realmente los pergaminos, esa frase final descifrada, nos está hablando de unos elementos que se encuentran en la iglesia. Nos está hablando de unas manzanas azules.
Un
diablo que se destruye. Que, por cierto, ¿por qué se destruye el diablo, no? El diablo se destruye porque tú, cuando la primera vez que ves a ese diablo de Asmodeo con esa forma, esa silueta de caballo de ajedrez, para ti deja de ser un diablo y se convierte en ese caballo de Dios, en ese caballo, en esa silueta de caballo que te da, digamos, el indicio final de cómo operar en ese juego del salto del caballo, en esa L que estábamos buscando. Entonces, ¿por qué son falsos los pergaminos? Pues porque te están hablando de una serie de elementos que se encuentran hoy en día en la iglesia, una serie de elementos que sabemos a ciencia cierta que proceden de la remodelación que hizo Berenguer Saunier en su día. O sea, es imposible que esos pergaminos los creara un siglo antes el abad Antoine Bigu.
Y hable de manzanas azules. El vitral que crea ese efecto óptico de las manzanas azules no se produjo hasta época de Saunier. O sea, es imposible que Bigu hablara de manzanas azules y lo dejara encriptado, que hablara
de un diablo, porque Asmodeo también lo puso ahí Saunier.
En época de Bigu el diablo no existía, eso es un encargo exclusivo de Berenguer. O sea, hay toda una serie de indicios que demuestran de que realmente se basan en que son falsos, ¿no? O sea, ya a partir de los errores que se encuentran en el pergamino, la imposibilidad de que se dé la casualidad de que esa misma frase resultante sea un anagrama de la lápida, eso ya es lapidante. O sea, son falsos solo ya por eso. Después encontramos que los pergaminos, en lugar de llevarnos a algo, lo que nos están haciendo es referencia a objetos que nosotros vemos dentro de la iglesia, ese caballo, ese diablo guardián, esas manzanas azules, cómo se destruye al mediodía situado desde el púlpito. O sea, toda una serie de indicios que realmente dice que son falsos, aparte de las propias confesiones años posteriores de Pierre Plantard y Philippe de Cherisey, atribuyéndose la creación de estos pergaminos. Esto es muy significativo, porque posiblemente es la primera vez que se demuestra a ciencia empírica que esto es falso. Y después el hecho de que realmente es todo un montaje, Juan.
Entonces, a ver, el problema es que hoy en día se siguen utilizando estos pergaminos para montar ciertas teorías de algunos pseudoinvestigadores, entre otros franceses, que siguen, digamos, buscando el tesoro o buscando a María Magdalena por la zona, quizás ya no tanto en Relais-Château, porque el tema ha dado tanto juego durante tantos años que está un poco gastado, entre comillas, y se van a buscarlo más, digamos, al pueblo hermano de Renleven. Pero digamos que siguen basándose en parte de sus teorías en esta frase final descifrada y en estos pergaminos para orquestar todas esas pseudo-teorías que no tienen ningún fundamento.
Es muy significativo porque todo esto lleva al traste con todas las teorías de Poussin, de los pintores, del cuadro de los pintores de la Arcadia, de la tumba que se encuentra en Pontils. Todo esto sale de estos pergaminos que está demostrado que es falso. Entonces, sí que te puedo asegurar que los investigadores franceses que llevan muchos años y que realmente son serios descartan totalmente la posibilidad de cuadros, de pintores, de tumbas. Todo esto queda a la imaginación surgida en el Enigma Sagrado en 1982 y del cual también hay algo muy significativo. De estos tres autores, solo hay uno que queda vivo, que es Henry Lincoln. Nosotros hemos tenido la posibilidad, incluso hasta entrevistarnos con él en Rex-le-Château, de verlo infinidad de veces porque él veranea en Rex-le-Château. Entonces, si tú compras un libro del Enigma Sagrado y vas al señor Henry Lincoln para que te lo firme, no te lo quiere firmar. Tacha su nombre y entonces tú le preguntas ¿y por qué tacha el nombre? Y él te dice que no está de acuerdo con las teorías que existen en ese libro. Y todas estas teorías de pintores, de Poussin, de Teniers, todo esto nace con estos pergaminos que está demostradísimo ya que son falsos y que cualquier investigador que siga liándose con cuadros de Poussin, con cuadros de... Ojo, que no quiere decir que estos cuadros no tengan simbolismo. Son cuadros que tienen mucho simbolismo, pero no tienen nada que ver con esta historia. Estos cuadros fueron introducidos por Pierre Plantard y Philippe de Cherisey en esos pergaminos para montar una especie de juego donde 50 años después todavía seguimos jugando.
Y lo cual no quita, Juan, que no siga habiendo mucho misterio en Rex-le-Château, porque misterio sigue habiendo. Nuestro propósito con esta investigación del Caballo del Diablo ha sido quizás simplemente... retornar ese mito, esa leyenda a su estado original, o sea, quitarle una buena parte de todas aquellas barbaridades, de todos aquellos montajes que se han orquestado a lo largo del tiempo a su alrededor y digamos, ver qué es lo que queda, ¿no? Y misterio seguirá habiendo muchísimo en realidad.
Sí, por ejemplo, Montse preguntaba, os voy a resumir todas las preguntas, por ejemplo, una era el anagrama de la lápida. ¿Y por qué es un diablo en forma de caballo? Y también pregunta sobre el suelo de ajedrez, si podría ir relacionado con personas, que en ese ajedrez hubiesen jugado personas. Y por ejemplo, ella habla del salto del caballo, que va relacionado con el caballo del diablo. Y la última pregunta, ya para ir concluyendo, es como solución final, ¿es cierto que nos han contado otros investigadores? Porque ella, bueno, me envió un par de preguntas, si le puedes resumir todo en un global, y ya entramos ya en la fase de conclusión final, que ha sido... Bueno, ha sido brutal, vamos. Está parecido una conferencia, ¿eh? En vez de entrevista. Sí, porque vamos, en este rato yo he ido observando y ha sido muy interesante.
Sí, a ver, más o menos yo creo que sí. Montse le hemos podido responder las preguntas con el tema del anagrama de la lápida, con el tema de la pareidolia, cómo nos dimos cuenta y cómo existe esa pareidolia. Hay que tener en cuenta que en el año 1996... unos vándalos le arrancaron la cabeza a Asmodeo y le arrancaron el brazo, y el diablo que vemos originalmente, el diablo que vemos actualmente no es el original, ¿vale? Entonces han habido toda una serie de sucesos en la iglesia. El tablero de ajedrez que hay en el suelo es el único lugar en toda la iglesia donde se puede formar un tablero de ajedrez de 8x8, o sea, no hay ningún lugar más en toda la iglesia donde se pueda hacer eso. A ver, tampoco es que sea una iglesia muy grande, ¿eh? O sea, es una iglesia que tiene 20 metros, es una iglesia muy pequeñita. Uh-huh. Pero sí que es el único lugar que se da la formación de ese tablero de ajedrez, que está justo a la izquierda del diablo, y que el diablo original miraba al suelo. Desde que le arrancaron la cabeza hicieron una reconstrucción bastante, bastante pobre, y bueno, ha perdido el encanto, ¿no?, que tenía ese diablo original.
Sí, por ejemplo, esta última pregunta, ya para ir concluyendo en esta grandísima entrevista, como solución final, ¿es cierto que nos han contado otros investigadores? Porque han habido muchos, ¿no? Pero no todos llegan a la conclusión exacta, otros tienen otras conclusiones. Vosotros, como investigadores, ¿qué solución daríais a la trama de Rens? O...
Mira, el primer problema que nosotros nos dimos cuenta es cómo es posible que desde los años desde el año 67 nadie se haya percatado, ningún investigador haya podido desencriptar el pergamino y llegar a la conclusión de que es un anagrama de la lápida y de que existen esos errores, ¿no? Ese PAS 681, al no existir, ya desmonta todas las teorías del enigma sagrado, te desmonta todo el tema. A ver, el libro del Código Da Vinci, en su primera página, pone: este libro está basado en unos documentos originales depositados en la Biblioteca Nacional de Francia, cuyo nombre son los Dossiers Secrets. Algo así es. El Código Da Vinci es una novela, y como novela, él tiene toda la libertad de decir lo que quiera. Pero existe algo también significativo, que es que los autores, o sea, el Código Da Vinci utiliza muchos elementos de esta historia. Por ejemplo, el tío de Sophie en el Código Da Vinci se llama Saunier, uh-huh. Igual que el sacerdote. El policía se llama Bethufage. Justo al lado de Rennes-le-Château existe un pueblecito que es Saint-Just-de-Bezu, que es un feudo templario. O sea, va mezclando todas las ideas de esta idea de Rennes-le-Château en la novela del Código Da Vinci. Tanto es así que los autores del Enigma Sagrado se querellaron contra Dan Brown y perdieron el juicio, porque, bueno, el juez dictaminó, pues, lo que te he comentado antes, que es una novela, y que como una novela puede hacer, tiene la libertad literaria de hacer lo que quiera, ¿no? Pero realmente, nosotros, una de las cosas que más nos sorprendió fue el hecho de investigadores, y en parte nos hemos dado cuenta de que hay investigadores de que sí que podían conocerlo y se han mantenido al margen, y después han estado los investigadores que, aun conociéndolo, se han dedicado a especular sobre ello.
O sea, nosotros, una de las cosas que también decimos en el libro es que una investigación debería servir, ¿no?, para que investigadores posteriores pudiesen retomar lo que han investigado sus predecesores
con la máxima fiabilidad
posible, para poder seguir investigando un misterio. Aquí lo que nos encontramos es que nadie, o prácticamente nadie, si ha habido alguien, se lo ha guardado, nadie hasta el día de hoy había tenido la santa paciencia de comprobar paso por paso esos pergaminos, ese proceso de descifrado, para llegar a esa solución final y darse cuenta que estaba equivocada. O sea, la mayoría de investigadores, unos por desconocimiento y otros por, a lo mejor, por el propio interés, han dado por buena esa solución y han montado sus teorías, han especulado a partir de algo que demostramos que es totalmente falso.
Si tú miras, por ejemplo, buscas las soluciones que puedan haber por internet, comprobándola con las secuencias, o sea, las secuencias correctas y las secuencias que aparecen en internet, las secuencias están equivocadas y al final te dan la frase correcta. Uh-huh. Claro, o sea, se han dedicado únicamente a ir copiando lo que apareció en el año 67 sin comprobarlo. Y entonces ahora mismo, si tú lo buscas en internet, vas a encontrar esto. O sea, vas a encontrar unas secuencias que pertenecen a la lápida mezcladas con las secuencias que pertenecen al pergamino, dando la solución final correcta. Donde eso no puede ser, ¿no? Esa es una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención, el hecho de decir, bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces aquí vemos que hay muchos intereses. Hay gente que nosotros conocemos que lleva tantos años hablando sobre esto que aunque sepa que es mentira, sigue hablando sobre ello porque le ayuda a vender libros. O sea, lo que vende, estaríamos hablando que es el misterio más especulativo frente al misterio más documentado, ¿no?
Pues sí. Pues bueno, ya concluyendo ya, quiero daros las gracias a Alex y Xavi por haber estado aquí, que creo que ha sido la entrevista más larga que por el momento he hecho de Rennes-le-Château, y de verdad desearos suerte con esta venta del libro, que os está yendo bastante bien. Y bueno, si queréis añadir ya algo por último, ya para ya cerrar el compás.
Bueno, lo primero, simplemente que para si alguien está interesado en adquirir nuestro libro, pues que puede adquirirlo en papel, en formato papel, en nuestra página web, que es www.elcaballodeldiablo.com. Ahí en nuestra tienda electrónica lo pueden adquirir. También pueden adquirirlo en formato ebook, también en nuestra tienda electrónica, en nuestra página, o a través de la Casa del Libro, e incluso en el Corte Inglés también está disponible. Y una de las cosas que también ofrecemos gratuitamente es la aplicación que desarrollamos para seguir todo el descifrado de los pergaminos. También la tenemos en nuestra página web y se la pueden descargar de forma totalmente gratuita, si a alguien le apetece jugar con códigos cifrados de estos pergaminos.
Y nada, yo quería añadir, Juan, que bueno, que cualquier persona nos puede encontrar, que por suerte tenemos en internet un foro creado por Enric Sabarich, que es otro autor, que también investigador sobre Rennes Le Chateau. Y bueno, en ese foro en internet que se llama El Secreto de Rennes Le Chateau, pues nos podrá encontrar a nosotros, podrá encontrar a Enric, podrá encontrar a Oscar, que es el autor que te comentaba antes, genial investigador.
Podrá encontrar a Juan Carlos, también es un investigador.
Nos podrá encontrar allí, y cualquier pregunta que tengan, pues nos la pueden hacer llegar.
Un foro de Facebook.
Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que hoy hemos invagado sobre Rennes Le Chateau como nunca he hecho en Tessie Juan. Por tercera vez hemos tocado este grandísimo tema y esperemos hacerlo las veces que podamos, y si se puede contar con investigadores de España, de otros países, porque siempre la opinión internacional también cuenta, y con eso puede venir bien para los investigadores españoles. Quiero decir con esto que a lo posible Rennes se puede resolver dentro de un tiempo, pero bueno, pues a ver si...
Todo es posible, en ello estamos. Y Juan, ha sido un inmenso placer conocerte y participar en tu programa César y Juan, y un honor para nosotros, y encantados, aquí estamos disponibles para ti, para lo que...
Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por haber estado aquí y haber compartido vuestras investigaciones tan buenas que tenéis, que merecen ser elogiadas en toda España. Muchísimas gracias, y chicos, oyentes de César y Juan, nos vemos en otro episodio, en otra aventura del misterio y del crimen. Muchas gracias.